Estás escuchando ¿Qué te importa? Hasta las 13 por Radio UNDAD. Hasta las 13 por Radio UNDAD. Mañana 32 minutos, continuamos en la mañana de la radio y vamos a dedicarnos a un tema al menos que me parece sumamente interesante, bucear un poco en nuestras emociones. Y lo vamos a hacer a través de una película, porque se estrena o se ha estrenado, ahora lo voy a cotejar específicamente, Intensamente 2. Una película que en su primera edición cuenta la historia de una niña de 12 años que se muda a San Francisco por razones del trabajo de su papá. Y la idea de este cambio no le parece muy piola. Entonces la nena se acerca a la adolescencia, las emociones empiezan a convivir en su cabeza de una manera bastante convulsionada, revolucionada, como suele ocurrir por una serie de cambios que afrontamos en la vida, en distintos momentos de la vida. Se viene entonces la segunda parte de Intensamente 2, en donde se ponen de manifiesto estas distintas emociones. Y para charlar un poco sobre todas estas cosas que nos atraviesan, no solamente en edades como la adolescencia, que es lo que trata la película, sino a lo largo de nuestras vidas, es que estamos en comunicación con Bárbara Briegues, psicóloga, que ha tenido la gentileza y la amabilidad de atendernos esta mañana. Bárbara, muchísimas gracias por atendernos desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿En qué te importa? Te saluda Paula Maitía. ¿Cómo estás? Bueno, empiezo haciendo esta especie de prólogo, para decirlo, de introducción, porque en definitiva de lo que se trata es hablar de las emociones, y a veces no hablamos tanto de las emociones, sea por la película, sea por lo que acontece en la vida cotidiana. ¿Es más fácil o es más complejo? Digo, por los tiempos que se viven y por una posibilidad de comunicación que tal vez está más a la mano, que los niños, que las niñas se abran y hablen de esto, o hay más reticencia?
Yo creo que en estos tiempos, justamente al haber poco espacio y encontrarse cada vez más reducidos los momentos de juego y de compartir con las infancias, esto termina generando, termina perjudicando, digamos, que ciertos elementos que se tienen que elaborar a través del juego, al no poder desplegarse eso, termina inhibiendo la posibilidad de que ciertas cuestiones, perdón el ruido de fondo porque estoy con mi beba.
Muy bien, muy bien. Y expresa su emoción, además.
Es que tal cual, un año y medio, así que estamos acá. De poder dar desarrollo, digamos, a ver, digo, el poco juego lo que termina generando justamente es que ciertas cuestiones que tienen que ver con la constitución subjetiva no puedan elaborarse en los momentos en los cuales se tienen que dar. Entonces, en ese sentido, por ahí yo trabajo más desde el marco del psicoanálisis. Por ahí la diferencia que hacemos en relación a las emociones es más pensar en la importancia de poder elaborar las vivencias subjetivas, entendiendo que digamos, hay determinados elementos que requieren cierto tiempo de elaboración, ¿no? Digo, contraposición por ahí con el término que a veces se utiliza para hablar como de la gestión de las emociones.
Me interesa esto que decís, porque está muy de moda hablar de gestionar las emociones, la inteligencia emocional o la madurez emocional, y en otras épocas, digo, no me voy a poner a hablar de mi infancia porque es el siglo pasado, pero en otras épocas no se hablaba tanto de estas cuestiones, y son una forma también muy necesaria en el desarrollo madurativo de una persona.
Exacto. La gestión, digamos, de alguna manera hace alusión como un término que uno lo pensaría como más empresarial, si se
claro,
lo quiere, ¿no?
Claro, claro.
Digamos, como si uno pudiera de alguna manera decir, bueno, esto lo acomodo acá, lo acomodo allá, a ver cómo gestiono claro. los recursos para esta empresa.
Claro.
Al mismo tiempo, digamos, como el término emoción tiene mucho que ver con, como es, bueno, esta otra mirada, que también, digo, es una mirada que puede ser muy interesante, distinta por ahí a la cual yo manejo, que tiene que ver con lo cerebral, ¿no? Digamos, como que hace, uno diría que hace como más referencia a la dimensión del orden de lo afectivo, la palabra emoción. En cambio, el sentimiento tiene que ver también con cómo uno procesa todo eso, ¿no? Y claro. al mismo tiempo, bueno, un poco desde el psicoanálisis, Freud lo que hace es tomar más este término del sentimiento para pensar.
Para pensar en las emociones desde el sentimiento.
Exacto.
¿Cuáles son las emociones más frecuentes, digo, más frecuentes en la posibilidad de expresarlas, más este, no sé, el miedo se me ocurre, y corregime si estoy hablando de emociones o la tenemos que definir de otra manera, porque también en eso tal vez hay una confusión frente a lo que entendemos como emoción o a sentimiento, ¿no?
La emoción tiene que ver con la cuestión más corporal, sí. de la, digamos, frente a un estímulo, sea interno sí. o externo, hay una cuestión corporal que se despliega.
Entiendo.
La percepción que se tiene sobre esa cuestión corporal, uh-huh. y es lo que uno puede terminar como poniendo en palabras de alguna manera, está más relacionado con los sentimientos.
Bien.
Desde el psicoanálisis un poco es lo que tendría que ver con, digamos, se habla de la representación y del afecto, ¿no?
Bien.
Y, digamos, entendiendo que las vivencias son subjetivas, ¿no?
Claro.
Entonces, o sea, en ese sentido es tan importante aprender a reconocer lo que nos pasa, como al mismo tiempo también a poder situar la importancia del contexto para poder ubicar aquello que nos pasa.
Claro.
Digamos, porque el contexto muchas veces, vamos a ver, buscar maneras de tramitar el enojo
sí.
es muy necesario, pero al mismo tiempo está bueno como poder situar el contexto que en que se produce, por ejemplo, ese tipo de emoción. ¿No? Porque muchas veces lo que nos habla es que ese sentimiento es acorde a lo que está ocurriendo. Entonces no se trata solamente de poder buscar vías de que ese enojo se pueda, por decirlo de alguna manera, desaparecer, sino poder escucharlo para poder ver qué nos está diciendo sobre ese niño en particular.
Claro.
Porque
claro.
lo que muchas veces sí no puede pasar es que ante una intervención demasiado prematura de querer mitigar esa emoción...
Claro. No le estamos dando paso.
Puede estar encubriendo, digamos,
claro.
o quedan silenciadas otras cuestiones que pueden ser como muchísimo más graves, ¿no?
Claro. No se le está dando paso a que realmente aflore todo lo que tiene que aflorar en ese enojo, en ese, en esa demostración emocional, vuelvo a utilizar la palabra, para ver qué es lo que nos pasa. Lo digo también desde el adulto, no solamente desde el niño. Tal vez el adulto tiene otros elementos que los niños y las niñas no tienen. Y tal vez es más necesario tener un compás de espera para permitirle a ese niño, a esa niña, esa posibilidad, ¿no? Enojate y expresa tu enojo frente a esto para saber de qué manera y cuáles son las...
Poder tener una escucha activa
claro,
ante esa situación,
claro.
¿no? Digo, poder pesquisar en todo caso a qué alude,
que lo provoca.
Digamos, cuál es la situación del
claro.
contexto.
Claro.
Que amerita esa situación.
Exactamente. ¿Qué pasa cuando esto no tiene, por lo menos, digo, todos evidentemente debemos tener algún porqué que no se encuentra tan fácilmente frente a alguna de estas demostraciones emocionales donde, no sé, nos atrapa un momento de ira, de enojo, de esa respuesta donde no le encontramos o donde no se puede buscar por ningún hilito, hay algo que haya generado eso y sea tal vez una cuestión, no sé de qué manera expresarlo, pero como que sea algo interno. Estoy enojada y estoy enojada conmigo. ¿Cómo buscar en esa parte de adentro? No sé si puedo expresar lo que quiero preguntar.
Por ahí la pregunta es, ¿qué es lo que... O sea, cuando uno no puede, en todo caso, encontrar la razón.
La razón, claro, cuando vos... Bueno, no es que me enojé por una situación adversa, no es que me enojé porque se me rompió algo, no es que me enojé con alguien que me dijo algo que yo no esperaba, no es que me enojé porque me frustró determinada situación. Estoy enojada y no le encuentro el porqué.
Bueno, es ahí cuando el psicoanálisis un poco lo que viene a aportar es sobre la importancia de dar lugar al respetar los tiempos psíquicos, porque hay distintos, digamos, lo que se llaman mecanismos de defensa que intervienen, que no permiten que uno pueda, digamos, o sea, no es como una hoja en blanco que uno puede abrir un libro y ya está, y verlo y listo, ¿no? Bueno, en ese sentido los espacios de terapia también se vuelven necesarios, claro, ¿no? Pero como un dispositivo que lo que permite es instalar la posibilidad de hacerse una pregunta en torno a eso que te acontece.
Claro.
Que en el caso de los niños, bueno, uno, digamos, la comunicación, entre comillas, es a través del juego.
Claro, es de manera lúdica para poder entrar a ese espacio. Estamos hablando con Bárbara Briegues, es psicóloga, y estamos charlando justamente sobre la importancia de conocer y de manejar las emociones, en particular justamente por la película Intensamente 2, que habla de esto, ¿no? Habla de ir poniendo en caja o de ir tramitando, como es la palabra que utilizaba Bárbara, las emociones. ¿Qué pasa cuando vamos llegando a esa edad, cuando los pibes y las pibas van llegando a esa edad donde son un torbellino, están enojados, a los 10 minutos vienen, te abrazan, dentro de 2 horas sos la peor del mundo, al rato están eufóricos, al otro rato sos un nada? ¿Cómo se va manejando? ¿Cómo la van tramitando? ¿Qué es lo que acontece para que se monten en ese torbellino de emocionalidades diferentes?
Bueno, ahí está en relación a, o sea, la primera película se basó más o menos, ¿no?, en relación a lo que tiene que ver con la elaboración del duelo, los tiempos del duelo, cómo lo de la afuera va impactando en el adentro, y en este caso, yo ahora la peli todavía no la vi, la voy a ver en estos días, que salió creo que ayer, pero bueno, tiene que ver con el impacto que hace lo puberal, que tiene que ver con cuestiones ahí sí biológicas, pero cómo eso impacta en el psiquismo. Claro. Y al mismo tiempo uno lo ubicaría, ¿no?, que es lo que pasa también del otro lado, porque cuando hay algo, cuando algo se mueve del lado de los hijos, también del lado de los padres se mueve, o sea, claro, y al revés lo mismo, ¿no?
Claro, claro.
Entonces eso es lo que también nos lleva todo el tiempo, la maternidad, la mapaternidad, como se dice también ahora, intentar inevitablemente tener que revolucionar los modos de maternar y de paternar según cada etapa evolutiva. Entonces... Claro. Esa etapa que describe esta parte de segunda de la película tiene más que ver con un segundo tiempo en donde se necesita, es como una danza afectiva, ¿no?, entre la presencia y al mismo tiempo dar ese espacio de ausencia sin que sea vivido como un abandono, ¿no?, como la, claro, la importancia del poder estar y al mismo tiempo saber correrse para poder dar esos espacios de intimidad y también sosteniendo de que es un momento de confusión, es un momento de mucha revolución, digamos, hasta cuestiones también hormonales que se ponen en juego, y de que es una etapa de crisis. Entonces, tener también la...
sí, contemplar...
Tener, claro, como una mirada de, bueno, que esté todo bien en esta etapa, no es posible, no, hay que acompañarla.
No, tal cual. Y es esperable que así ocurra, ¿no? Que tengan estas idas y vueltas en su animosidad, en su emocionalidad y en sus... en su forma relacional, lo voy a decir también de esta manera, es sano que así ocurra, entiendo, porque es el devenir lógico de la etapa.
Claro, todo, en sí uno diría, ¿no?, también en términos generales, todos convivimos con sentimientos más amorosos y sentimientos más hostiles. El tema es cómo elaboramos, cómo tramitamos eso, qué lugar se le da, y bueno, en esa etapa hay distintas cuestiones que hace que esos, digamos, que la, digamos, estas contraposiciones de opuestos estén ahí peleándose, y bueno, digamos, ahí también, digo, pensándolo, mientras estoy charlando con vos, esa etapa también es una etapa de duelo, porque hay algo del orden del cuerpo, por ejemplo, del cuerpo infantil, que se deja.
Claro, que estamos abandonando, exactamente.
Hay una serie de trabajos que se van dando con el inicio de la pubertad, ¿no?, y esa elaboración psíquica que también, o sea, el impacto en lo psíquico que inicia la adolescencia, y la preadolescencia, que tiene que ver con el cambio corporal, con la visión que se tenía de los padres en la infancia idealizada, y en esa etapa se empieza a transformar, digamos, hacia una mirada como más humanizada, en el sentido también de poder ubicar que los padres también tienen sus fallas, la importancia también de la mirada de la afuera, ¿no?, que empieza a cobrar un rol principal en lugar de los padres.
Claro.
Bueno, y todo lo que va pasando, digamos, desde lo singular en cada uno de esos momentos, de ese proceso que lleva años.
Sí, sí, y por otra parte, esto que mencionabas, ¿no? Como a partir de los, no sé, 12, 14 años aproximadamente, en donde hay estos cambios claramente, además de físicos, una serie de situaciones que se empiezan a poner en jaque y a poner como que en tela de discusión, ¿no? Ya los padres, las madres, los mapadres, empezamos a ser más cuestionados, empezamos a tener ese, ¿no? Es el pibe que, la piba que contesta y que, ¿y por qué? Y yo quiero, ¿no? A mí en algunos casos me parece pintoresco, pero es cierto que en algunos casos, más allá de ser pintoresco, también tienen algunas situaciones que no son tan sencillas de sobrellevar porque, como vos decías, en algún momento tal vez no hubo el espacio para tramitar algunas cuestiones y tal vez pueden llegar a surgir en esa etapa. ¿Es posible esto?
Sí, bueno, yo que estoy muy tomada por la etapa de los 18 meses, te voy a hacer una analogía que me parece que es interesante. Winnicott, que es un psicoanalista pediatra infantil, hace referencia a la importancia del juego de la torre entendía como uno de los primeros juegos que se producen en la infancia, ¿no? Y él lo que dice es que es más importante derribar la torre. El momento de jugar a derribar la torre es más importante que el momento de construirla. Porque el momento de derribar, de alguna manera, tiene que ver con el poder tirar aquellos esquemas que uno dona y que, para que con esas piezas uno cree algo propio. Entonces, uno diría, como intentando hacer la analogía de ese juego, que en la adolescencia es ese momento donde también se vuelve a poner en juego algo del orden de la dimensión de juego de la torre, claro. Pero en estos otros planos, ¿no? De la necesidad de poder derribar parte de los mandatos y estructuras paterna uh-huh. para poder crear propias. Entonces, en ese punto, el tema de los límites y el del romper ciertos límites, obviamente los adultos tenemos que estar atrás para que no se ponga en juego la integridad física y psicológica, claro, obviamente, claro, ¿no? Pero claro, hay necesidad también de romper ciertos límites para poder armar los propios.
Es muy interesante y es para seguir charlando un rato largo porque son cuestiones que nos van a acompañar durante toda la vida, no solamente en esta etapa, sino que se pueden ver y asociar en las personas, sean adultas o sean los niños o niñas.
¿Cuál es la relación con la regla, no?
Exactamente.
Digo, en ese sentido uno podría pensar, bueno, entiendo que el límite está para cuidarme. O entiendo que el límite es visto como una manera de quedar sometido ante alguien que me está diciendo cómo tengo que hacer las cosas.
Tal cual.
Entonces, esas dos maneras tiene que ver con cómo uno se posiciona ahí como mapadre para situar el límite. ¿Es para que mi hijo sienta miedo? ¿Que le voy a impedir hacer tal o cual cosa? ¿No lo hace porque tiene miedo de lo que yo le diga? ¿O lo estoy ayudando a que pueda comprender el porqué? Claro. Y él hasta dónde. Y en ese proceso... Bueno, claro, hay que respetar que ciertas tiradas de la torre, claro, tienen que acontecer para que, claro, eso sea posible.
Claro, tal cual. Bárbara, muchísimas gracias por este rato de charla. Seguramente vamos a molestarte en algún otro momento y a charlar otro rato más porque son cosas que nos interpelan como personas, como individuos que tratan de buscar algunas respuestas y de ayudarnos a pensar un poco mejor en todas estas cuestiones que nos atraviesan a lo largo de la vida y mucho más que tienen que ver con nuestras infancias y con nuestras adolescencias.
Bueno, Paula, te agradezco mucho. Un placer compartir este momento con ustedes.
Un abrazo muy grande. Estábamos en comunicación con Bárbara Bríguez, psicóloga, charlando un poco sobre, bueno, obviamente, con la excusa de la peli Intensamente 2, pero hablando un poco de esto, de conocer y de manejar las emociones, las emocionalidades, de cómo tramitarlas en nuestras infancias y en nuestras adolescencias.